de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 36 y siguientes. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si os dais cuenta, vamos cada día adelantando una frase, porque ya hemos hablado de Cristo como Señor. Sepa pues con certeza la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo, juez de la historia, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a quien nosotros hemos crucificado. ¿Y qué hemos de hacer?, decía la gente cuando le escuchaba a Pedro el día de Pentecostés esto. ¿Y qué hemos de hacer? Hemos metido la pata, pero hasta el fondo. Hemos pedido a Poncio Pilato que crucificara, que matara a un hombre que creíamos que era malo, y resulta que Dios lo ha resucitado. Le ha dado la razón. Era un enviado de Dios. ¿Y qué hemos de hacer ahora? Que tan mal lo hemos hecho. Lo dijeron compungidos. Y entonces Pedro les dijo: pues si habéis matado a Jesucristo, ahora convertíos a Él, a Jesucristo, bautizaos en Él. Como os decía el otro día, el bautismo tiene que ver con el mar. Es una palabra marina, es una palabra cuando un barco se hunde, queda bautizado, se ha bautizado. Y los cristianos han cogido estas palabras para expresar eso, la inmersión, el bautismo en el Espíritu, quiere decir en Jesús, quiere decir la inmersión en Jesucristo, llegar a Él, entrar en Él, quererle. Yo no sé cómo se puede uno inmergir en Jesucristo, pero como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y hoy la frase nueva es, y la última que he leído: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo nuevo de hoy. Por lo tanto, esta charla cuarta, su título sería ese: recibiréis el don del Espíritu Santo. Y de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Para muchas personas, pues, el Espíritu Santo puede ser, no sé, una figura, una imagen, una paloma, en la gloria de Bernini, allí en el Vaticano, puede ser una idea, algo extraterrestre, algo. De lo que se trata es que el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, nada menos que el amor de Dios que une al Padre y al Hijo, te una a ti también con el Padre y el Hijo. Y para que te una a ti también y a mí y a nosotros con el Padre y el Hijo, el mismo amor que hay en la Trinidad, es el mismo amor aquí. Evidentemente lo tienes que sentir, porque esto es una cuestión existencial, real. Yo no te estoy diciendo que lo entiendas, no, no. Entiéndelo si te dé la gana o estudia 5 cursos de teología. Si quieres, yo no te estoy hablando de que lo entiendas, estoy diciendo de que lo vivas, lo sientas, que es real. Y el Espíritu Santo es real. Es decir, ¿y cómo noto yo que es real el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo notar que es real el Espíritu Santo? Si te cambia la vida. Si te cambia la vida. Porque tu Espíritu Santo ya tienes porque estás bautizado. Y en el bautismo se nos da el Espíritu Santo, pero como hemos dicho estos días, lo tienes ahí muchas veces encerradito y no lo dejas salir. Pero si el Espíritu Santo sale y el Espíritu Santo toma el mando, entonces pues lo experimentas, lo vives. Y el cristianismo empieza a ser verdadero cristianismo, de verdad, si no son credulidades, si no son ideas sobre el cristianismo. Y tantas veces vivimos nada más que ideas sobre el cristianismo. Empieza a ser verdadero el cristianismo cuando hay una experiencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta experiencia del Espíritu Santo te permite en primera persona dar testimonio. Te permite en primera persona decir, a mí también se me ha aparecido Jesucristo. Y puedo hablar de ello. Y es el Espíritu Santo el que me ha dado a Jesucristo en el corazón. Y entonces puedo hablar y lo puedo contar. Yo estoy seguro que la mayoría de los de aquí lo podéis hacer, y si no, a través de la efusión del Espíritu del próximo sábado, os dará el Espíritu Santo una fuerza nueva en vuestra vida. Porque eso de poder contar en primera persona, yo tengo el amor de Dios en mi corazón. ¿Y cómo sabes? A mí me lo han dicho mil veces. ¿Y cómo sabes que tú tienes el Espíritu Santo? Pues porque lo siento. Y como a los frailes hay que hablarles, claro, si no, no te entienden. Pues les decía allá al principio, como una copa de coñac. Si tú bebes una copa de coñac, sobre todo si tienes suficiente graduación, lo sientes pasar por el esófago. Y yo sentía el Espíritu Santo en aquella época pasar por mi esófago, pasar por mi interior, cambiar mi vida, hacer cosas dentro de mí, ser real, ser muy real, yo ser distinto, sin que cambiaran otras cosas para nada, pero hay una realidad del Espíritu Santo hasta el punto de que San Pablo dice, ¿y cómo sabemos nosotros lo que estamos diciendo? ¿Y cómo sabemos? Porque tenemos su Espíritu. Así por las buenas, porque tenemos su Espíritu. Entonces esta experiencia del Espíritu marca la diferencia. Marca la diferencia. ¿Y qué quiere decir marca la diferencia? Quiere decir que nosotros estamos aquí en este seminario para que se nos dé algo que marque la diferencia. La diferencia, primero en ti mismo. Que haya un antes y un después en ti mismo. Que te marque la diferencia de tu vida pasada. Marcar la diferencia. Y después en relación también con otros que te puedan hablar. Porque hay mucha gente que sabe mucho de cristianismo y sabe mucho de Cristo, pero a nivel teórico. Y entonces si indagas un poquito más para ti, se te ha cambiado la vida, realmente hay algo nuevo en ti, has experimentado algo nuevo, porque si has experimentado un cambio de vida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace una interioridad nueva, hace un algo nuevo, una vida nueva, te suceden cosas. Como decía un señor de Maranata, ya mayorcito, decía, lo bueno que tiene la renovación carismática es que en la renovación carismática suceden cosas. A mí en mi parroquia nunca me sucedió nada. Todos los días fui a misa, todos los domingos fui a misa, siempre, pero nunca me sucedió nada interior, quería decir, nunca tuve una experiencia nueva, nunca sentí, qué sé yo, pues una moción del Espíritu Santo. Y esto no es una palabra de ahora, es viejísima la palabra moción del Espíritu Santo. Un entrar del Espíritu Santo dentro de ti, porque el Espíritu Santo se le conoce por su actuación dentro de uno, o por su actuación en el mundo, pero vamos, en este caso dentro de uno, que es lo que nos interesa. Al Padre, todo el mundo tiene un Padre y sabe lo que es el Padre. Al Hijo también lo entendemos porque todo el mundo es hijo de alguien o tiene un hijo. Pero el Espíritu Santo, la tradición, el Espíritu Santo es una persona de las tres de la Santísima Trinidad que yo creo, y no lo digo originalmente porque esto lo he leído en alguna parte, que es la persona de la Trinidad más querida, más piropeada por la Iglesia. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, entra hasta el fondo del alba, divina luz y enriquecenos, y así sigue, y sigue, y sigue. Entra, mira el poder del pecado, cuando tú nos faltas por dentro, terrible el poder del pecado, cuando él nos falta por dentro, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vencer, no sabemos cómo liberarnos, no sabemos. Mientras que si Él está dentro de ti, hay un poder dentro de ti contra el pecado y contra todo, y contra las heridas de tu vida y contra lo que te ha destrozado y contra lo que tú crees que nunca jamás podrás librarte de ello. Pues sí, el Espíritu Santo tiene un poder de entrar hasta el fondo de tu vida, de entrar hasta tus heridas más profundas, antigüedades más hondas, desde que eras niño, desde que... Dicen los psicólogos, los psiquiatras, que las cosas que suceden antes de los 6 años, las heridas que suceden antes de los 6 años, son incurables. Si a ti te quisieron mal, te destrozaron por alguna razón antes de los 6 años, hoy por hoy son incurables. Pues ahí llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente llega al primer año, al segundo año, al tercer año, al cuarto año, es que llega a tu embarazo, cuando estabas en el vientre de tu madre, y llega más allá todavía. Llega en tus ancestros, llega a todas partes, porque el Espíritu de Dios, pasando por tu corazón y sanando tu corazón, llega hasta donde uno no puede imaginar, y dándote una vida limpia y una vida nueva y una vida pues que realmente marca diferencia y es un signo maravilloso de su presencia en ti. Y claro, dicho esto así, si yo lo digo así, pues es que estoy predicando una cosa que me sale del alma. ¿Por qué? Porque esta misma predicación lo que hace es que yo os quiera, que yo os quiera un montón. Claro que hay aquí mucha gente nueva, yo no la conozco de nada, pero a mí qué me importa que no te conozca, yo te quiero, porque te estoy predicando algo que al entrar en ti va a cambiar tu vida de tal forma y va a llenarte con una dimensión en la que después, nada más que hablemos un momento, nos entenderemos. Y es lo más profundo. En una dimensión en que ya no hay opiniones, ya hay experiencia común, ya hay vida común, ya hay presunto del cielo, ya hay algo que supera las barreras de este mundo, que no es de este mundo. Entonces, ¿cómo no te voy a querer? Claro que te quiero. Y además me interesa quererte, porque en el cielo nos veremos con muchísima gente que tiene el mismo espíritu y gozaremos de la dimensión divina, de la dimensión de Dios en el espíritu. Pero aquí no. Aquí no hay tanta gente con la que puedas hablar. Aquí no hay tanta gente. Y hay mucha gente buena. En este mundo hay mucha gente buena, buenísima, pero con una experiencia viva del Espíritu Santo, pues no hay tanta gente. Y la Iglesia, si no hubiera gente con experiencia viva del Espíritu Santo, moriría de asfixia. La Iglesia se moriría, la Iglesia perdería, digamos, su frescura, perdería su fecundidad. Por eso el Espíritu Santo suscita grupos como este. Espíritu Santo suscita movimientos. El Espíritu Santo a lo largo de toda la historia siempre está actuando, siempre está vivificando, siempre está haciendo vivir, revivir, como el agua de mayo. Este año en España ha sido más bien en abril el agua, pero es igual. El agua de mayo, ¿qué hace el agua de mayo? El agua de mayo, pues es una maravilla, porque, bueno, pues cae. Es la misma agua para todos, pero hace crecer las cosas cada uno según su especie. A una lechuga la hace lechuga, pero lechuga, lechuga. Es decir, turgente, preciosa, que dan ganas de comerla. Bueno, en mi casa tengo... somos cinco y hay muchas opiniones sobre la lechuga. Unos que es malísima, que hace un daño terrible. Otros no hace daño, pero no me gusta. Otros es que sin lechuga no hay ensalada. Y otros, bueno, opiniones para todos. Pero cuando la lechuga está bonita, está bella, sobre todo si tienes tú un huertito y la has plantado tú, al final te gusta, porque ¿cómo no te va a gustar aquello que has visto tú crecer bajo la luz del sol y con un poquito de agua que tú le echas? Pero si eso es canela en rama, eso es maravilla, no puede haber una cosa mejor si la has plantado tú. Pero el agua de mayo da a cada cosa, pues eso, vitalidad. Las hojas verdes, qué bonitas las hojas. Sí, 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 no sé, pasan muchas veces debajo de esos plátanos que hay en Madrid, esos platanoides que hay tantos como hay en Madrid, que se da muy bien aquí, y en los parques, qué bonito todo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Si la iglesia estuviera regada por el agua de mayo, sería una maravilla, de gente hablando, de gente alabando, de gente diciendo, Señor, qué grande eres, qué maravilloso eres. Pues bien, ese es el Espíritu Santo. Y nos dice San Pedro, si os convertís a Jesucristo, vosotros que le habéis traicionado y que le habéis pedido la muerte a Poncio Pilatos, recibiréis el Espíritu Santo. Y si recibís el Espíritu Santo, pero vaya tema, es que hay un tema aquí, resulta que el Espíritu Santo lo recibimos si nos convertimos a Jesucristo, pero... que nadie se pierda en estos vericuetos de... resulta que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Es el Espíritu de Jesucristo resucitado, pero a la vez es el Espíritu de Dios que nos viene a nosotros a través de Jesucristo resucitado. O sea, tener una experiencia del Espíritu es lo mismo que tener una experiencia de Jesucristo resucitado. Da lo mismo. Da lo mismo. Para nosotros, de cara a acá, da lo mismo. Tú tienes una experiencia de Jesucristo resucitado, ese es del Espíritu. Es del Espíritu, no puede ser de otro. La Magdalena, sí, que le quería tanto, hasta que no le dijo María, no tuvo experiencia de Jesús resucitado. ¿Y cómo tuvo en ese momento experiencia de que Jesús había resucitado y del que tenía delante? Espíritu Santo. El Espíritu Santo la tocó, la iluminó y buf, de repente se dio cuenta, fíjate por dónde andaba ella a uvas, que le confundió con un hortelano, no le daría vergüenza confundir a su amado y resucitado con un hortelano. ¿Qué ojos tendría? ¿Cómo miraría? Es que los hortelanos cuando están trabajando pues suele llevar unos trajes de faena que vamos, no son para resucitado, no son para que se vista un resucitado. No creo que en el cielo estemos en trajes de faena de labrantío, tendremos otra vestidura. Y no reconocerlo, pero cuando lo reconoció por la fuerza, es Espíritu Santo. Y los otros al partir el pan es el Espíritu Santo, y yo al poder hablaros esta palabra es el Espíritu Santo. Si no, ¿de qué estoy yo hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Soy un charlatán? ¿Soy un charlatán yo? Pues podía ser un charlatán, porque hay muchos charlatanes que pueden hacer esto, pero no pueden hacerlo lo mismo. No pueden hacerlo lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el charlatán no llega al corazón, no te llega, no esto. Y entonces tú dirás, ah, pues eres un charlatán porque no me estás llegando nada. Y puede ser que yo sea un charlatán para ti porque no te estoy llegando nada, pero es que esto tiene dos partes. A ver si eres tú. A ver si eres tú. Yo trato de hablar mucho en el espíritu y un día, ¿sabéis lo que me sucedió con unas monjas? Que tenía la charla pues hacia las 12 de la mañana o así. Una por la mañana y otra por la tarde, en unos ejercicios espirituales. Y entonces me pongo a hablar y no me sale nada. Me pongo a hablar así, como ahora, lo que me vaya dando el Señor. Y no me salía nada, y no me salía nada, y no me salía nada. Un apuro. Uf. Y llevaba unos 7 minutos hablando y entonces les dije, os voy a decir una cosa. No tengo palabra. No se me da palabra para vosotras. Una de dos. O yo no he rezado lo suficiente, o vosotras estáis en mala situación. Así que se acabó la charla. Y nos fuimos. Y por la tarde, cuando volvimos a la charla de la tarde, antes de la charla, me confesaron, padre, nunca habíamos tenido una de estas, que un predicador nos dijera esto, que un predicador nos denunciara nuestra vida de esa forma. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Que esta mañana en el desayuno tuvimos una discusión comunitaria por el tractor de la huerta. Yo no me acuerdo por qué discutían, pero era por el tractor, quien nos dejó muy mal. Quedamos todas muy mal y nos fuimos a la charla. Y claro, no hubo palabra. No hubo palabra. Entonces, para recibir al Espíritu Santo está su amor que viene, su palabra que viene, su cariño que te tiene. Pero por otra parte, necesita tu pobreza, tu acogida, un corazón blandito. Que desconectes tu racionalidad, porque no sabes qué racional eres. No sabes hasta qué punto estamos envenenados todos los occidentales desde hace 300 o 400 años, desde la Ilustración para acá. Qué envenenados estamos por el racionalismo terrible que no nos deja vivir en el corazón tantas cosas. Todas las tenemos que pasar por la razón. Si no lo entiendo, te dicen, un niño de 5 años te lo puede decir ya. Si no lo entiendo, ya no creo. Es terrible este racionalismo, cómo se mete. Entonces el Espíritu Santo hoy te dice, desconecta un poco tus pensamientos, deja que te entre la palabra en directo, deja que te llegue. Pues tú estás a lo mejor juzgando. Ese tipo que está hablando ahí, ese señor, ¿qué intenciones tendrá? ¿Qué sabe él de todo esto? ¿Qué? Bueno, el juicio que tú tengas. Yo no quiero ahora descubrir juicios. Y si estás juzgando, no te está llegando nada. Nada. Absolutamente de lo que yo estoy diciendo. Y entonces el Espíritu Santo no te toca, no penetra. Pero yo sospecho que la inmensa mayoría de los que estáis aquí no estáis en esa tesitura. Porque si no, no estaríais. Porque no estáis aquí por casualidad. No estáis aquí porque os haya traído la vecina. Estáis aquí por plan. Por plan de arriba. Por plan de Dios. Dios quiere que escuchéis estas cosas. Dios quiere que estéis aquí. Él es el que trae. Él es el que. Nadie viene a mí, como decía antes la hermana, nadie viene a mí si mi padre no lo atrae. Y si estás aquí es porque el Espíritu, el Padre, te atrae, te está atrayendo. Lo entiendas como lo entiendas, lo formules como lo formules, Pero aquí hay un algo en ti que es plan, es providencia de Dios, es don de Dios. Por eso te dice el Señor, abre, abre. Abre tu corazón, sé sencillo, sé sencilla. No juzgues, déjame, déjame. Que yo no puedo pasar a través de tus argumentos. Que no puedo pasar a través de tu razón y de tus racionalismos. Ábreme el corazón, déjame que el dardo se clave en tu corazón, ahí dentro, y ahí dentro de ti yo quiero hacer algo, yo quiero hacer una obra. Por eso, pues, la palabra es como una espada de doble filo, dice San Pablo, pero claro, hay la posibilidad de sencillamente bloquearla. Hay una posibilidad muy grande de bloquearla. No quiero saber de esto, no quiero. Y cuando se predica fuerte a Jesucristo y al Espíritu Santo, hay personas que no lo resisten. Les hace daño. Les hace daño en el corazón. Yo me aprovecho mucho en los funerales. Cuando hay un funeral, sobre todo cuando estaba en Móstoles, que es en el tanatorio, los funerales, pues bueno, misa, el funeral puede ser que se celebre más tarde. Y ves que sacan el cadáver a la iglesia, que es bastante grande la del tanatorio de Móstoles, y entra toda la gente que estaba en el tanatorio. A veces se llena la capilla, podía haber allí 200 personas. Y yo noto que ni flores del tema, ni flores de la misa, ni flores de nada. Y entonces, claro, es una ocasión para el cura, genial, para lanzar una andanada de Espíritu Santo y de Jesucristo allí, y de cómo más allá de la muerte solamente hay una palabra que la tiene Jesucristo: yo te resucitaré en el último día, y eso. Pero así, dicho fuerte, y dicho eso, sin meterme con nadie, por supuesto, ni nada, no, es la propia palabra, la que escarba, o como dicen en Tejerina, que es mi pueblo, la que joruga. Jorugar es esto, hacer esto con un palo. La que joruga es la palabra. Y entonces yo me doy cuenta como, según estás predicando, pues 4, 5, 6, 7 se salen. No han podido aguantar. No pueden aguantar la palabra. No han podido aguantar el jorugamiento. No lo pueden aguantar porque duele en el corazón. Decir una palabra en la que está el Espíritu Santo, te duele, no porque el Espíritu Santo te quiera hacer ningún daño, no, no, es que no la resiste tu resistencia. Tu resistencia no la resiste, no resiste la palabra. Hay algo que te duele dentro de ti, o sea, no sé qué decir. Pero te destroza interiormente. Por eso, pues, en un caso como este, aquí mismo esta tarde, pues si tú te encuentras un poquito, no sé cuántos, la palabra te acaba de decir, recibirás el don del Espíritu Santo. Pero para recibir el don del Espíritu Santo sí que hay de alguna forma ayudar al Espíritu Santo a que pueda penetrar en tu corazón. Y si estás en este momento elucubrando, quédate quieto. No juzgues, no raciocines, no. Escucha, deja que entre, deja que pueda llegar la palabra a ti, porque es con la palabra con la que te llega el Espíritu Santo. Fides exauditu, es decir, la fe por el oído. La fe entra por el oído, por la palabra. Así que escucha la palabra, deja que la palabra entre dentro de ti y entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, yo estoy muy convencido, me parece a mí, estoy muy convencido de que si estáis aquí es porque el Señor quiere daros palabra, quiere daros Espíritu Santo, quiere llegar a lo profundo de vuestro corazón, pero con un amor que yo lo llamaría eje central. Es decir, porque el amor humano, quieras que no quieras, aunque llegue muy dentro, pero es externo, no es un amor eje, mientras que el amor del espíritu es un amor eje, te da el sentido de la vida mucho más profundamente que todo. Lo único que te da el sentido de tu vida en profundidad es ese amor eje, y eso consiste, digamos existencialmente, en sentir me quiere, Dios me ama. Nunca lo había pensado, nunca podía yo pensar que Dios me ama, que Dios me quiere, pero resulta que me dicen que sí. Y si yo dejo penetrar al Espíritu Santo en mi corazón, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? San Pablo lo formula con una frase muy bonita. Sucede que la esperanza no defrauda. ¿Por qué? Porque ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, no te defrauda, porque ha sido derramado en tu corazón el Espíritu Santo que te ha sido dado. Entonces, no defrauda la esperanza, no defrauda. Tú has venido aquí a lo mejor, y si buscabas algo, no te defraudará. No te defraudará. Si buscabas algo, aunque sea con una esperanza de esas, qué sé yo, evanescente, se cumplirá, porque ha sido derramado el Espíritu Santo en tu corazón, en nuestros corazones. Vaya frases, que son tremendas estas frases, casi no lo aguanta la psicología humana algunas veces, estas frases, pues ha sido derramado en tu corazón. Y esto, con otras palabras, no quiere decir nada más que el Señor quiere que te enteres que te quiere. Eso quiere, que te enteres que te quiere. Ah, pero yo es que soy muy pecador. Esos son rollos. Precisamente porque eres pecador te quiere más. ¿Por qué? Porque Él busca la oveja perdida, y porque Él te ama, seas pecador o no seas pecador, porque si recibes tu Espíritu Santo, ya irá el pecado colocándose en su realidad, colocándose en su sitio, transformándote. El Señor es un caballero. No te creas tú que si recibes hoy el Espíritu Santo, mañana te va a cambiar de vida. No, hombre. Tiene toda la vida por delante. Mañana te puede cambiar de vida en cuanto a los sentimientos y en cuanto a eso. Pero si tú estás con un problema, estás liado con no sé qué, tienes tal, esto, no creas tú que pasado mañana te va a decir, corta con esto. No, no, los que decimos eso somos los hombres. O dejas esto, el Espíritu Santo nunca te dirá eso. Ni aunque estés en un harén, liado con... Nunca te dirá, deja esto. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo lo primero que le interesa es que te enteres que te quiere. Y cuando tú te enteras que te quiere, entonces Él poco a poco te irá insuflando más amor, más amor, más amor, más positividad, más fuerza, más energía divina. Y resulta que lo que para ti era antes absolutamente imprescindible, deja de serlo. Fíjate cómo se va yendo el pecado sin darte cuenta, deja de serlo. El ejemplo para esto bello es el ejemplo de San Agustín. San Agustín era un obseso sexual, podemos decir. Tenía, bueno, obseso es una palabra moderna, claro, y a lo mejor demasiado fuerte, pero vamos, él era un sexual total. Y cuando vino el Espíritu Santo a su vida, allá en Milán, pues le pedía que le abriera el corazón. Lo cuenta en sus confesiones, o sea que no me estoy inventando. Le pedía que le abriera el corazón, pero este no podía. Agustín no podía, ¿sabes por qué? Porque si abro el corazón a Dios, tengo que renunciar a la sexualidad. Y no puede ser, yo no puedo. No puedo, no puedo. Porque ¿qué sería mi vida sin la sexualidad? sería un aburrimiento total, sería no sé qué, sería no sé cuál. Todos los que tienen una adicción creen que si dejan esa adicción, el resto de la vida va a ser aburrimiento, hasta que se enteran que la adicción no es nada más que una esclavitud. Pero para eso tienen que dejarla, o tiene el Espíritu Santo que hacértela dejar. Y entonces, pues, así estuvieron luchando el Espíritu Santo con Agustín. Ya lo tenía dentro, ya estaba funcionando, ya estaba el Espíritu Santo amándole, ya estaba... Pero él no, que no, que no, que no puedo, que no puedo. Hasta que un día, bueno, pues, ya sabéis lo que pasó. Estaba en el jardín y en una ventana de cerca, de una casa de cerca, había un niño, dice él, un niño, cantando una canción. Y San Agustín, pues en un primer momento dijo, bueno, qué bonita es esa canción que canta ese niño, será la canción del verano. Pero se acercó y el niño no estaba cantando nada más que una canción que decía, tole et lege, tole et lege, es decir, coge y lee, coge y lee. Y San Agustín se dio cuenta de que era para él. Volvió a la mesa donde estaba, cogió la Biblia, la abrió y leyó. Y allí, en esa palabra que leyó, que yo no me acuerdo en este momento cuál fue, en las confesiones lo podéis ver, de San Pablo sería, pero no sé, no me acuerdo cuáles fueron las palabras. Y en ese momento, ¡brum! Con esas palabras le entró ya la sanación total, el vencimiento total. ¿Y qué le pasó? Que después, más tarde, decía, y yo que creía que si no tenía el tema sexual vivo, me iba a morir de aburrimiento. Claro, descubrí qué esclavo era. Qué esclavo era una cosa que yo creía que me daba la vida. Y la vida no está ahí. La vida está en otra parte. Y entonces se le colocaron las cosas en su sitio. Se le colocaron las cosas en su sitio. ¿Dios es contrario al tema sexual? No. Pero sí es contrario al tema sexual cuando el tema sexual es un Dios. Cuando te impide al Espíritu Santo venir. Y cualquier otra adicción, cualquier otro pecado, cualquier otra idolatría, cualquier otra absolutización es contraria al Espíritu Santo en tu corazón. Pero todas esas absolutizaciones, incluso, digamos, el racionalismo que tiene mucha gente hoy día, que es, digamos, talibán, es decir, de una seguridad absoluta, pues es así, no hay Dios, pues no hay Dios, y lo dicen con todo el alma. Pero esa forma de ser, como cualquier otra cosa de las adicciones que estoy hablando, si son tocadas por el Espíritu Santo, pues sencillamente transforma tu vida y te das cuenta hasta qué punto eras esclavo de ti mismo, esclavo de unos principios, esclavo de unas razones, esclavo de un sentir general, esclavo de no sé qué. Pues bien, hermanos, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, pues hará en vosotros muchas maravillas de cambio de vida, pero con todo este amplio abanico de amor, de fuerza, de posibilidad, de energía nueva, de gracia de Dios, de sentido de la vida y de sentido del más allá también. Porque es muy importante que tengamos el sentido de eso, de la trascendencia. Y la trascendencia total no se puede dar como una palabra o como un concepto. La trascendencia es enamorándote de Jesucristo, o mejor dicho, dejando que Jesucristo te demuestre que está enamorado de ti. No enamorándote tú de Jesucristo, no, no. Dejar que Jesucristo te demuestre No solo que te quiere, sino que está enamorado de ti. Gloria al Señor.